todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de la organización, Juanita Nope Rosas, coordinadora del programa, y en la producción y realización, Nelson Morales Marulanda. Desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestros invitados, la profesional Rosy Salazar Vigoya, referente de la discapacidad en Secretaría de Educación Departamental, y integrantes de Puerto Macondo, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos las siguientes secciones, iniciando con La Voz de las Mujeres con Discapacidad. Palabras de una mujer con discapacidad que trae para ustedes un mensaje importante desde la experiencia y el sentir, Luz Nelly Marchán. Todos somos distintos. En sintonía con el territorio, el tan polémico certificado de discapacidad. Todos somos distintos. Luego nuestra sección, te dedico una canción, aunque sea un momento, de Cani García. En nuestro espacio Las Mujeres en la Historia, la vida de Bartolina Sisa, que nos ha allegado nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y en Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Hoy tendremos a Puerto Macondo. Y finalizaremos con ¿Sabía usted que? Sobre el certificado de discapacidad y su relación con la EPS. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Doña Amparo, muy pero muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros de Pa' Todo el Mundo. A nuestros oyentes, un saludo muy especial este fin de semana de amor y amistad.
Pues tú y yo queremos un mundo mejor. Todos somos iguales. Todos somos iguales.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Hoy tendremos una invitada muy especial que nos trae un mensaje importante de reflexión e invitación al cambio frente a la discapacidad. Luz Nelly Marchán.
Programa de las mujeres. Hoy quiero invitarlas a pensar en forma de participación y entendiendo que la participación es un derecho que todas tenemos en hacer efectivo nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestros quereres, nuestras angustias también como mujeres. Cuando nos expresamos, estamos participando. Cuando opinamos en nuestra familia, estamos participando. Cuando decimos nuestro sentir, pensantes, estamos participando. Entonces, mujeres, es hora de empezar a expresar las opiniones nuestras, nuestros quereres, dejar el temor de estar pensando que los demás nos van a juzgar, o que nuestra opinión no es válida, o que lo que nosotros decimos no tiene mucho conocimiento, ¿no? Hay que empezar por cosas sencillas para hablar de realmente una participación en otros espacios, pero la participación empieza en casa, y empieza cuando yo me permito opinar, y cuando me permito ser escuchada y escuchar a los demás. En ese momento estoy haciendo mis primeros pinitos para tener una muy buena participación, y ya después empiezo a generar esa confianza para que en el entorno empiece a escucharse mi voz o a escucharse mis expresiones. No solamente nos expresamos o participamos cuando hablamos, también lo hacemos con nuestros gestos, también lo hacemos con las actitudes, ¿sí? Esa también es una forma de expresar y de estar en el contexto. Y de ese contexto es donde hoy invitamos a las mujeres. Ya, mujeres, es hora de hablar, es hora de estar presentes, diría uno, ¿no? Dirían hoy en día los jóvenes, hay que estar presentes. Y a veces las mujeres nos olvidamos de esa presencia, nos olvidamos que también somos seres humanos y que tenemos obligación y deber de aportar, de construir, de seguir haciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, hoy las invitamos en este espacio a que se hagan presentes, a que no se sientan enfermas, no se sientan menos, no se sientan poco elegidas, porque eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Como que nadie nos elige, simplemente a veces nos eligen para mirarnos raro, para vernos despectivamente. No, hay que salir, hay que sacar eso y decir, sí, claro, soy diferente, pero esa diferencia me debe de permitir expresarme un poco más y me debe permitir hacer nuevas acciones y nuevas alternativas. Entonces, por eso estamos invitándolas a un gran evento este fin de mes, septiembre del 2022, donde posiblemente nos podremos encontrar algunas o muchas para hablar de estos temas, para salir, para poder sentirnos seguras y expresar nuestros miedos, que a fin de cuentas es lo que a veces no nos permite participar, ¿no? Tantos miedos, tantas incertidumbres, tantos rechazos. Entonces, ese es el tema, mis queridas amigas. Entonces, las invitamos muy cordialmente a hacerse presentes y también a sentir que no están solas y que ahí hay un grupo de mujeres que están haciendo el trabajo. Entonces, compañeras, hoy un gran abracito, con mucho amor, con mucha fuerza, con mucha energía para cada una de ustedes, y esperemos que la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos o que nos encontremos. Para todas ustedes, soy Luzneli Merchan Caicedo, persona con discapacidad, funcionaria y administradora pública, pero especialmente una mujer llena de amor. Un gran abrazo y un buen día.
En sintonía con el territorio, para todo el mundo.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema de moda en nuestro quehacer, sobre todo en la población con discapacidad, y es el certificado de discapacidad. Para ello hemos invitado a dos mujeres poderosas de la Secretaría Departamental de Salud, a Rosy Salazar Vigoya y Gloria Mercedes Velázquez. Ellas pues tienen que ver todo con este tema y muy amablemente hoy han llegado a nuestro programa Para Todo el Mundo. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Gloria Mercedes.
El certificado de discapacidad es un documento personal e intransferible
a través del cual se hace constar la discapacidad de una persona.
¿Y para qué sirve ese certificado, Rosy?
Sirve para ese reconocimiento de derechos. Acá nosotros tenemos un problema y una confusión delicada, que estamos pensando que esto es para acceder a contraprestaciones económicas, y el certificado de discapacidad me reconoce derechos como los de la ley 361, 16, 18 y para eliminación de barreras para la priorización.
Esa, o sea, es para beneficios, ¿cierto? Casi que nosotros, una pregunta que vamos a hacer así, digamos que ¿cuántas personas se han certificado en estos últimos dos años? 2020, digamos, teniendo en cuenta el tiempo de pandemia, 2021 y lo que lleva el 2022.
Bueno, Amparito, hay que tener en cuenta que nosotros veníamos funcionando con la resolución 113, empezó a regir a partir del 1 de junio del 2020, pero realmente nosotros en el departamento, como el certificado de discapacidad lo dice la resolución, en su mayoría es de recursos girados a través de la nación. Como estamos en la implementación aún, los recursos deben ingresar a los departamentos. Primero el ministerio hace una asignación de recursos, después los hace transferencia a los departamentos. Nosotros como departamentos debemos incorporarlo a través de la asamblea y después un acto administrativo. Esta parte administrativa se demora un poco, y nosotros con los recursos que nos transfirieron en el 2021 logramos certificar 1.300 personas. Este año apenas en este momento estamos en el proceso, ya se enviaron los documentos a Bogotá y estamos a la espera que el ministerio nos transfiera los recursos 2022.
Pero entonces, ¿cuántas personas se han certificado en este tiempo?
1.300, Amparito.
En este proceso, ¿es válido que las EPS en el departamento exijan el certificado de discapacidad para dar atención a la población con discapacidad?
No, Amparito, ahí tenemos una dificultad grandísima, y es que muchas entidades, no solo EPS, sino diferentes entidades del Estado, están solicitando como requisito para acceder a diferentes programas el certificado de discapacidad, y estamos perdiendo el norte y estamos perdiendo el objetivo real del certificado, que es priorización. Esto es un proceso que va a ser paulatino. Yo no puedo decir que en un año vaya a certificar el 100% de nuestra población, sino que esto va a ser gradual. Entonces no pueden seguir exigiendo el certificado de discapacidad para acceder a los derechos que tienen. Con las EPS, desde la administración departamental, ya se han expedido actos administrativos donde se les dice: ustedes no pueden exigir el certificado de discapacidad para garantía de derechos. Ya tuvimos reunión con Superintendencia Nacional de Salud, donde también se les explicó que el certificado de discapacidad es para priorización y acceder a beneficios, no para acceder a los servicios de salud. Ejemplo, para las personas mayores de 25 años con discapacidad que están desafiliando de esos grupos familiares, ellos saben, las EPS saben que hay un decreto único, que es el decreto único reglamentario 780, y con base en ese decreto es que ellos hacen todos los trámites para verificar que la persona sí deba continuar afiliada. Y para dar cumplimiento a la circular 010 y a la 016, no es requisito exigir el certificado de discapacidad.
Sí, o sea, creo que hay también como una falta de agencia también en los espacios donde las instituciones están creando una barrera. El certificado de discapacidad se ha vuelto digamos que la piedrita en el zapato para acceder, y sabiendo que el objetivo es el contrario, es algo que me avala para que mis derechos sean validados con más agilidad. Eso tiene que ver con que yo como persona me reconozca. La verdad que hay toda una digamos que una disertación con este hecho de registro y caracterización, porque la verdad cada quien se reconoce cuando quiere, y cuando es así no quiera reconocerse, igual los servicios deben llegar a esas personas. No les voy a preguntar por qué ese registro y caracterización, porque eso no depende de nosotros, eso es una idea nacional, pero sí quiero preguntarles, ese registro y caracterización que se hace certificando las personas,
cómo es el análisis de este proceso.
Sí, nos gustaría, Rosy, a mí que nos aclarara bien la pregunta a qué se refiere, porque cuando habla de análisis, ¿de datos estadísticos o...?
Claro, el registro y la caracteriza. Una cosa es la certificación, para mí. Una cosa es yo certificarme y reconocerme. Otra cosa es la tarea que debe tener el Estado para saber cuántas personas con discapacidad habitan en el territorio o en el país. Pero mi pregunta es, ese análisis de registro y caracterización que hace muchos años lo hacía el DANE y que era lo mejor que nos había podido pasar era que lo hiciera el DANE, que era mucho más exhaustivo y había un análisis, ahora ¿quién contiene esos datos y quién los analiza?
Amparito, hay que tener en cuenta que nosotros la única fuente oficial que tenemos es el censo DANE 2018, donde dice que el Quindío tiene 42.555 personas con discapacidad, y ahí arrancamos. Hasta el 30 de junio del 2020, nosotros 42.555 personas con discapacidad según el último censo DANE. Nosotros anteriormente teníamos una plataforma que era el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, y donde toda persona que consideraba y se autorreconocía con discapacidad se acercaba al plan local o secretaría de salud del lugar de residencia, y el enlace municipal le tomaba los datos y subía la información a la plataforma. Acuérdense que era una meta que cada año se cumplía por municipio y por departamento para alcanzar todas las personas que decía el censo DANE. Con la puesta en marcha de la resolución 113, en la plataforma del registro se cerró el 30 de junio del 2020, donde ya la resolución, la certificación dice que cuando la persona va y se valora para el certificado de discapacidad, automáticamente ya es a través de un equipo multidisciplinario, y automáticamente este equipo multidisciplinario sube la información a la plataforma del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ya no va a ser el enlace quien suba la información a la plataforma, sino el equipo certificador. Entonces, tiene que ir a la par. Si son 1.300 personas que se han certificado, son 1.300 personas que deben de estar en la plataforma del registro de localización y caracterización.
Pero ¿quién sube? ¿Quién contiene esa información? El DANE.
La plataforma, que es un sitio web del Ministerio de Salud y la Protección Social.
Y complementando lo que le dice Rosy, Amparito, acuérdese que antes, cuando era DANE y pasó a Ministerio de Salud, nosotros con Ministerio de Salud empezamos a manejar una herramienta que se llamaba Herramienta Cubo, ¿sí? Y ahí era donde hacíamos todos los análisis estadísticos de la población registrada. En este momento, con la certificación y registro, Ministerio de Salud ya va a lanzar el nuevo cubo de discapacidad. ¿Para qué? Para sacar toda esa información que se requería y que en su momento a usted se le suministró, ¿se acuerda? Cuando hicimos todo el proceso de política pública, que sacábamos de ahí la información. El cubo anterior sigue teniendo vigencia porque no podemos perder los datos estadísticos de más de 23.000 personas registradas a 30 de junio del 2020, como le decía Rosy, ¿sí? Y más las nuevas personas que se han registrado y se ha certificado. Estamos, como le digo, esperando que el Ministerio ya capacite los territorios en el manejo del nuevo aplicativo de Cubo.
El nuevo aplicativo del Cubo, que no es lo mismo que el censo. Una cosa hace el registro y caracterización, de hecho siempre lo ha hecho el Ministerio de Protección. Lo que venía el DANE en esa época era hacer el análisis de ese proceso.
Pero Amparito, acuérdese que el DANE fue el que inició el registro, ¿sí? Y con el DANE hacía el análisis estadístico. En este momento, esa fuente oficial que hay de 42.555 personas con discapacidades, ¿tiene o no tiene discapacidad? Punto, ¿sí? Ya de ahí, y es más, habla desde limitaciones funcionales, no necesariamente que tengan o no discapacidad. Ya que hace el certificado y el registro, es verificar si esas personas que le dijeron al DANE si tengo discapacidad realmente la presente. ¿Por qué? Por la valoración de un equipo multidisciplinario, que ellos se entran a determinar si sí la hay o no la hay, y ya entran a ser parte del registro de localización, que contiene los mismos datos de información general, todo lo que tiene que ver con factores ambientales, factores personales, barreras, porque el equipo multidisciplinario se ciñe es a las limitaciones, va a tener unos instrumentos que me van a certificar discapacidad, ya los otros datos que son de barreras, de factores ambientales y personales, se podrán modificar.
Sí, muy, muy abstracto la verdad, el nuevo registro de caracterización. Y lo que pasa es que uno se pregunta más en ese nuevo forma de evaluación, si hay una formación de esos profesionales en el tema de reconocimiento de discapacidad, o qué dice esa nueva resolución que salió hace un mes.
Bueno, la el 21 de julio del 2022 el ministerio expide la resolución 1239 que deroga la 113 del 2020 y todos los actos administrativos anteriormente. Esta resolución viene siendo, los cambios son, viene siendo casi igual. Lo diferente son cambios en el certificado anterior, en empresas privadas, pero lo que dice la resolución es que un equipo multidisciplinario es quien realizará la valoración a la persona que considere que presenta la discapacidad. Dice que el equipo siempre va a estar conformado por tres profesionales de siete disciplinas: medicina general, enfermería, trabajo social, psicología, fonoaudiología, optometría y terapia ocupacional, de los cuales en una valoración siempre tienen que haber tres profesionales, el médico acompañado de algunas de las otras seis disciplinas. En el momento la persona entonces hace el trámite que lleva la historia clínica, primero adquirir su historia clínica a través del médico tratante de su red prestadora de servicios. Esto no quiere decir que si tiene una historia anterior que no sea reciente, pero que contenga el código con el diagnóstico de su discapacidad, le sirve. Esa le puede servir y esa historia clínica debe llevarla al plan local de salud, Secretaría de Salud Municipal del lugar de residencia. El enlace de discapacidad revisará esa historia clínica más otros soportes de diagnóstico, por ejemplo, resonancias, cariotipos si las tiene, y le dará una autorización con un código especial, lo enviará a la IPS certificadora, de los cuales esa IPS fue conformada también por profesionales que hicieron un curso. Anteriormente era presencial con el Ministerio de Salud, ahora se hace a través del SENA. Deben hacer ese curso, aprobarlo y el SENA los certifica. Y automáticamente los ingresa a una base de datos nacional de certificadores del Ministerio de Salud.
Permítame, ¿cuántas EPS están entonces aptas para hacer ese registro y caracterización?
IPS, son IPS, certificadoras.
IPS. Las EPS no tienen nada que ver con la certificación.
La competencia de la EPS es simplemente que el médico le entregue la historia clínica a la persona afiliada.
Entonces, ¿cuántas IPS
están? En este momento tenemos 5 IPS avaladas, que son Abrazar de Calarcá, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, Policlínico del Café de Montenegro, Hospital San Vicente de Paúl de Circasia y Repsalud de Armenia. Sin embargo, nosotros este año hicimos la convocatoria para las IPS que querían ofertar el servicio. IPS CDAFI anexó los documentos, nosotros los enviamos a Bogotá, estamos esperando que el ministerio nos dé el concepto de viabilidad.
Una pregunta que nos hace la comunidad y es por qué a mí me toca ir a registrar, a hacer el registro y caracterización a otro municipio. Hay personas, por ejemplo, en el municipio de Calarcá que los mandaron a Quimbaya.
Precisamente por eso, Amparito, porque nosotros dependemos de las IPS certificadoras avaladas por el ministerio. Nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental, precisamente Gloria Mercedes, la encargada, capacitamos a todas las IPS públicas del departamento y privadas. Les explicamos todo el proceso que deben hacer ellos para convertirse en una IPS certificadora. Y después cuando el ministerio nos convoca para mandarlo los recursos, nosotros tenemos que hacer una convocatoria a nivel departamental de las IPS que estén interesadas en ofertar el servicio, pero solo lo ofertaron 5.
O sea que el registro y caracterización va a ser fallido, porque ¿qué hacen entonces la gente de Génova, Buenavista, Córdoba?
No, Amparito.
Y tiene que desplazarse, claro.
Espérate,
el hecho de que, o es que las EPS están yendo, las IPS van a los municipios y registran.
No, Amparito. La resolución es muy clara. Entonces, tenemos 5 IPS. Quisiéramos que todos los hospitales se volvieran IPS certificadoras. Nos hemos invitado, los hemos capacitado, pero nosotros solo podemos llegar hasta ahí. Si al gerente no le no le sale, no le considera.
Sí, no, yo entiendo todas las
entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos que trabajar con los enlaces, ellos recopilan la información, y lo que se ha hecho es que las alcaldías le están entregando el transporte hasta el municipio de Armenia a estas personas, para que no se queden sin el servicio de atención. Entonces, por ejemplo, se habló con la alcaldía de Córdoba, los de alcaldes le entregan sus tiquetes para que vengan, se desplacen hasta el municipio de Armenia, y solamente la persona pues tenga que entregar valoraciones en Circasia. Ya eso es lo que hacemos, lo mismo que una EPS. La EPS, cuando lo manda para Pereira, le dan una cita. Esto es una cita como cualquier otra, y de lo que hemos buscado nosotros es tratar de ayudarle al usuario a tener pues los mejores gastos. Pero las alcaldías,
no, pero perdóname, no puede ser normal, por ejemplo, que una EPS que existe pero que no debe me mande a mí a que un ortopedista que también hay en Armenia me mande a pedir a una cita.
Eso es lo que debe
eso
ser.
Mismo nos pasa con el registro.
Pero como nosotros, la IPS, por decir de Génova, no está ofertando el servicio, pues no podríamos. Es diferente que si nosotros tenemos la IPS certificadora en Génova, lo mandemos para quien vaya. Pero sí, si no tenemos presencia en el municipio, lo tenemos que enviar para alguna de las IPS que tenemos. O sea, ahí sí, nosotros hemos tratado que todos los hospitales se conviertan IPS certificadoras, tratando de ayudar el beneficio de la población, que al final es lo que se necesita acá, que no haya tanto traumatismo en el desplazamiento. Pero si no, por ejemplo, Génova, no tenemos una IPS, nosotros tenemos que garantizar el certificado en la IPS que escoja el mismo usuario, y nosotros tenemos esas 5 IPS solamente en el Quindío.
Hemos es casi fallido el hecho de que no se haga, digamos, hasta de puerta a puerta, como se hace un censo. La gente que en otras cosas no tiene la obligación de reconocerse, cierto, una persona con discapacidad no tiene obligación de reconocerse, pero entonces qué pereza ir hasta otro municipio. Pero si está aquí el mecanismo facilitador, pues es mucho más, digamos, esperanzador que haya un registro de caracterización.
Amparito, ahí sí yo difiero de usted. Si una persona no está obligada a reconocerse, si no se reconoce es porque no tiene la discapacidad.
No.
Sí, y así
no
es está, así. Y así es, claro, no, no, si yo es me así, si no. Yo me reconozco como ciudadana colombiana, ¿qué es lo que debo hacer? Registrarme, tener mi tarjeta de identidad y tener mi cédula, ¿cierto? Porque si yo me reconozco como ciudadana colombiana, debo contar con esos documentos. Igual, si yo me reconozco como una persona con discapacidad, debo tener el documento que me certifique que yo tengo discapacidad.
No, no, es así.
Para ese es, perdón, Amparito, y ese es el objetivo del certificado de discapacidad. Si yo me reconozco, yo voy hasta un equipo multidisciplinario para que él determine si sí tengo mi discapacidad o tengo mi condición de salud. ¿Para qué? Para poder acceder y que me prioricen a los diferentes servicios. Yo la entiendo cuando usted dice que es que en todos los municipios debería haber equipos multidisciplinarios, como le dice Rosy. El departamento ha hecho todo para que haya IPS certificadoras en cada uno de los 12 municipios, pero nosotros no podemos ir más allá, obligar a una IPS a que se convierta, a que tenga un equipo certificador, ¿sí?
Entonces, pero tampoco hay que presionar a la gente para que se certifique. Por ejemplo, hay personas en los municipios donde dicen, me mandaron desde la Secretaría de Salud a que me debo certificar. No, eso es algo también muy personal. Y sí, Gloria Mercedes, yo puedo en este país, tengo el derecho de reconocerme como una mujer raizal, como una mujer con discapacidad o como una mujer indígena, o no puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Casi que el registro de caracterización, y no el registro de caracterización, no, el certificado me está obligando a hacerlo. Y es una cosa que desde el Estado y desde la, digamos, desde donde se creó ese proceso de hacerme reconocer para que pueda acceder, lo están obligando. Y así es. Y se ha vuelto, más que un beneficio, se ha vuelto una traba. Yo no me debo reconocer porque no me molesten y me puedan entregar el medicamento en la EPS. Finalmente eso es lo que va a suceder. Un reconocimiento va de la mano hasta hasta en un proceso. Yo me reconozco como mujer. Es un proceso, me reconozco como una persona de otra sexualidad, eso es un proceso. Igual con las personas con discapacidad.
Usted misma lo está diciendo, Amparito, yo me reconozco, si yo no me reconozco, pues no hago la forma para que me identifiquen, ¿sí? Si yo no me reconozco, si yo me reconozco, yo sí hago todo el proceso sí, para es que me identifiquen y para que me certifiquen. Y no es solo con la población con discapacidad, mire, los indígenas, las personas indígenas, quienes no estén censadas, quienes no estén registradas, quien no se reconozca ante una comunidad, por más que sea indígena, no lo reconoce.
Claro, no lo reconoce. Pero sí.
Lo mismo pasa con las víctimas. Las víctimas, si no se reconocen, si no hacen todo el trámite, no las reconocen.
Yo sé, pero no es una cosa que sea, pueda que sea legal, pero no es justo. Pueda que sea, antropológicamente no es justo, se me hago entender. De hecho, simplemente los servicios deben estar con un enfoque diferencial, sin importarme si yo me reconocí o no me reconocí, es la verdad. Lo que nosotros y pensamos desde nuestra organización y muy personalmente pienso que es una deficiencia del Estado que se creó y que en vez de estar agilizando los procesos de atención les está poniendo trabas. Y en el departamento, y lo peor es que se endeudan para un registro de caracterización que no es un éxito, o sea, cada vez... hay más, digamos, que no es un proceso ni siquiera del departamento, porque, pero si hay más trabas y más trabas y nos alejamos más de lo que se hizo hace unos años.
Pero ahí sí. Yo pienso, Amparito, discúlpeme, es más una mala interpretación que le están dando las diferentes entidades, las instituciones, es una mala interpretación que le están dando al certificado. Porque si usted revisa la resolución, la 1239, el objetivo es completamente diferente al que estamos tratando de enfocarlo
sí,
nosotros.
Y pueda que sea así, y yo reconozco eso, porque si no se agencia una política pública en este departamento, si no se había hecho la antesala a nivel nacional para traer recursos o para decir inclusive, venga, esta forma de registro no nos sirve, porque si no nos sirve en el departamento del Quindío, que es tan chiquito, imagínense en los grandes departamentos donde llegar a la capital es un lío. Si me hago entender, nos preguntamos nosotros eso, no es el departamento el que se creó ese mecanismo, se lo creó la nación, pero si nosotros tuviéramos quien agenciara una política pública, hace rato estaríamos puntualizando que debe haber un registro más facilito, ¿no? Sin comprometer ese proceso y respetando el reconocimiento de una mujer o de un hombre con discapacidad. Es el proceso en sí.
Pero Amparito, ¿cómo va a esperar a ingresar una persona a la plataforma del registro si no se reconoce con discapacidad? Igual para ingresar, así sea sin certificado, ingresarlo en la plataforma se debe reconocer como con discapacidad.
Sí.
Y este certificado es el como el pedido de los representantes que tenemos del Consejo Nacional de Discapacidad. Esto no se creó porque un departamento quiso crearlo o la nación, no. Esto fue por la solicitud de la misma población. Y como usted tiene toda la razón, o sea...
Pero no fue la solicitud de la misma población. Esto es un proceso que viene caminando a nivel internacional hace mucho rato. Y eso es un proceso que viene con una convención, pero que es perverso. Para mí el certificado de discapacidad es un certificado perverso. A mí me dicen en una EPS, usted tiene que reconocerse como persona con discapacidad para que yo le pueda entregar el medicamento. No es así. Yo no puedo, es más, el registro de caracterización es a la burra, como era hace unos años, yo veré si lo hago o no lo hago. Es más, a mí para hacer acciones afirmativas y para obtenerlas, esta es hasta tremendo en un país donde supuestamente tenemos que ir acortando brechas de pobreza y de diferencia en la atención, es tener a la gente, venga, es que yo soy EPS, yo debo tener una rampa, yo debo acceder aquí con todas las de la ley para las personas con discapacidad, de educación. Pero si yo me tengo que reconocer para que las acciones afirmativas tengan, y fuera de eso, el país no garantiza, ni el departamento, que el registro y caracterización lo van a hacer en los municipios para que sea más accesible. Es como nosotros en el encuentro de mujeres, nos dice el departamento, ay, ¿por qué no lo hacen de un día? Nos vamos a reunir las mujeres de todos los de cada municipio. Sí, nosotros lo podemos hacer un día, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotras desplazarnos de un sitio a otro? ¿Por qué no podemos estar en un lugar de un día para otro? ¿Cierto? Dirá la gente, ¿cómo van a gastar todo el mundo de plata? para estarse de un lugar para otro. Pues es simplemente que tenemos que adaptar las situaciones para poder estar y para poder llegar. Es lo que es el registro de caracterizaciones, perverso. Es la otra vez la fábula de Sop. Ustedes no tienen la culpa, no, pero lo tenemos que hablar. Porque yo creo, Gloria y Rosy, que muchos años llevamos aquí y todavía sigue sin una agencia el tema de política pública en el departamento. Y todavía se lanzan las cosas. A la nación se inventa cada cosa y lo lleva al municipio con todas las creencias que esto significa. Les auguro muchos éxitos en esta tarea. La verdad, desde la comunidad, en sus quejas, estamos pues anonadados, la verdad. Seguimos pensando que es un...
Pero Amparito, como usted dice, o sea, lo que dice la resolución es que el certificado es un medio de reconocimiento, más no puede ser una barrera. Y el malestar que se ha generado en la población es precisamente porque la institucionalidad está colocando barreras. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. No puede haber esa barrera, la EPS no le puede solicitar eso. O sea, las cosas que usted nos dice es lo que está viviendo la población y no es el fin del certificado. En eso es lo que ya estamos trabajando desde el departamento, desde la Secretaría de Salud, precisamente para que no les soliciten cuando no desafilien la población cuando cumplan los 25 años, no les piden el certificado para que puedan ingresar al sistema de salud, para que las personas, para que les entreguen sus medicamentos, o sea, a lo que tienen derecho por norma, no sea un certificado, una barrera. Eso es lo que se está trabajando. De pronto es que la institucionalidad le está dando el uso que no debe de ser.
Sí, ¿no? Y de todas maneras, la nación, digamos que el gobierno, que es el responsable de esto, tampoco lo acoge con esa seguridad de entrar a mirar qué es útil en el proceso, ¿no? Para los municipios a veces se vuelve los enlaces, es que yo tengo que cumplir con esta meta que nos hicimos en el plan de desarrollo o en el departamento y tenemos que cumplirle al ministerio. Entonces empiezan a presionar sobre todo a las personas con discapacidad cognitiva, que piensan que eso es urgente y que tienen que ir porque tienen que ir. No, no es así. Yo me reconozco cuando yo me quiera reconocer, cuando sienta la necesidad de hacerlo también. Pero bueno, yo quisiera que ustedes en este proceso ya de despedida le contáramos a nuestros oyentes cuáles son los beneficios de reconocerme como persona con discapacidad. Esa ventana, ¿a qué accedo yo como persona con discapacidad en el departamento y en Colombia?
Vea, Amparito, es para priorización, como se lo dije iniciando el programa. Ese es el objetivo del certificado de discapacidad. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy víctima del conflicto armado y tengo discapacidad. Si yo presento mi certificado de discapacidad, ¿sí? No me van a dejar, si hay 200 solicitudes, no me van a dejar de 201. Quedo de primero, ¿sí? Revisan, cumplo con todos los requisitos, me agilizan mucho más el trámite para hacer esa reparación. Es básicamente priorización, para eso es. Otro de los llamados, Amparito, aprovechando este malestar que se está generando con las EPS, es desde el programa de discapacidades de la dirección, Rosy diseñó una forma de recepcionar esas quejas para nosotros hacer los trámites ante las EPS. Es más, no sé si Rosy les quiera contar la reunión que tuvimos con la Supersalud, donde se revisó Supersalud y EPS, donde se revisaron las barreras y se supone que ya no se deberían estar presentando. Entonces ya Rosy le cuenta de ese trabajo.
Espere, Gloria, yo le tengo una pregunta aquí, perdóneme, que ya tenemos que acabar con nuestra sintonía en el territorio, pero es que es muy triste, por ejemplo, que si yo llego con un bastón a un banco o a una EPS, entonces si no me den prioridad simplemente porque no tengo un certificado. ¿Es eso?
No, pues es que para yo hacer una fila tenga que presentar mi certificado, Amparito, no. Ya ahí le va a contestar
Rosy. O sea, lo volvemos a lo mismo. Esto es un medio de priorización, no puede ser una barrera. Y usted no debe presentar el certificado de discapacidad para que lo atiendan en un banco, para que le den en la EPS la atención que se merece, porque es la ley lo dice, más no por un certificado de discapacidad. Nosotros hemos generado un grupo donde atendemos las necesidades de la población. a través de un correo que es discapacidadpqr2022@gmail.com. Nos envían los documentos bien escaneados. Nosotros hacemos unas primeras gestiones con la EPS. Hacemos mesas mensuales desde las direcciones, de diferentes direcciones de la Secretaría de Salud, con prestación de servicios y con gestión estratégica precisamente para esa eliminación de barreras. Y estamos haciendo mesas bimensuales con la Supersalud, Defensoría del Pueblo, entregando casos puntuales y tratando de eliminar lo que más se pueda en barreras, que eso no es lo de deber ser, porque nosotros no tenemos ni por qué siquiera acudir, usted no tiene por qué acudir ni a una tutela porque es un derecho que ustedes tienen. Entonces se está trabajando todo eso. Cada dos meses se hacen mesas con la Supersalud y nosotros direct en la oficina, desde prestación de servicios, se hace una reunión mensual y se socializan todos estos casos.
Bueno, muchas gracias por darnos no solamente esas indicaciones y que la comunidad se dirija a la Secretaría de Salud cada que esto suceda, porque hay que poner las quejas. Nos claro, tenemos Marito, que empoderar de eso.
Si no ponen las quejas, al programa de discapacidad en cabeza de Rosy Salazar le va a quedar muy difícil hacer esa identificación, esa eliminación de barreras. Entonces necesitamos que la población radique esos PQRs en el programa.
Bueno, muchas gracias, Gloria Mercedes, muchas gracias, Rosy, por este espacio que nos dan.
Gracias
y haber dejado esta información a nuestra comunidad.
Solamente la del interior, pues tú y yo.
Para todo el mundo, te dedico esa canción.
Quiero caminar con la luz apagada, sin sentir que debo fingir como estoy. Quiero andar descalza por toda la casa y llorar la pena allí en mi habitación. Ignorar llamadas de los que me salvan, no es que no me alivien todo este dolor. El silencio es justo lo que a veces falta. Quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho. Deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Y déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Elegí la ropa sin pensar en nadie, esa camisa vieja que tanto estiró. Y voy del sofá a la cama sin ducharme, hoy puse mis culpas a tomar el sol. Dejé un cartelito puesto en la ventana, le puse cerrado por reconstrucción. Y antes de que todo cambiara mañana, quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho. Deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho. Y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento. Aunque sea un momento.
En Pa' Todo el Mundo, las mujeres en la historia.
Rosa nos comparte una bella historia, se trata de Bartolina Sisa. El pasado 5 de septiembre se celebró en gran parte de Latinoamérica el Día Internacional de la Mujer Indígena y como de costumbre se celebró en conmemoración a algún hecho o figuras históricas. En este caso se celebra en esta fecha debido a que ese día, hace 240 años, fue ejecutada la lideresa indígena Bartolina Sisa. Esta lideresa aymara nació el 24 de agosto de 1750 en el municipio de Zapaquí, actual Bolivia. Su familia se dedicaba al comercio de la cosca y tejidos nativos. A la edad de 25 años se casó con un paisano aymara, Tupac Katari, cuya familia se dedicaba a la minería en el Potosí. Tuvo tres hijos varones y una mujer, de los cuales el mayor fue capturado y ejecutado posteriormente. Durante la insurgencia aymara quechua de 1781, la cual fue liderada por Bartolina y Katari, tal insurgencia se planeó desde 1780 siguiendo los planes y el liderazgo de Tupac Amaru II, descendiente de los antiguos reyes incas del Perú. Durante los casi dos años que duró la denominada Gran Revolución, Bartolina estuvo al frente de los ejércitos insurgentes, pues desde niña se había formado en varias técnicas y tácticas milicianas. El 13 de marzo de 1781 los rebeldes cercaron La Paz. Con cerca de 80.000 indígenas, el 21 de mayo Tupac Katari dejó a su esposa a cargo del sitio de la ciudad, siendo uno de ellos pocos momentos de la historia en donde una mujer desarrolla tal cometido militar. De esta manera, los aymaras, al mando de la lideresa, lograron una victoria significativa frente a los españoles, pues lograron derrotar 300 soldados. Finalmente, luego de 109 días de sitio, los españoles lograron levantarse gracias a refuerzos evadidos y enviados, y de esta manera la rebelión fue mermada. Bartolina y su esposo fueron apresados, posteriormente fueron condenados a muerte, pero el proceso fue más una tortura que una ejecución inmediata. Bartolina tenía 32 años. Durante la presidencia de Evo Morales, quien también es aymara, se declaró a Bartolina Sisa como heroína nacional mediante la ley 3102 del 15 de julio del 2005. La importancia de Bartolina fue más allá de las fronteras aymaras y bolivarianas. A su figura se ha encarnado el espíritu de resistencia indígena, pero sobre todo del ser mujer indígena.
Cultura para todo el mundo.
Como todos los viernes en nuestro espacio de cultura para todos tenemos un espacio dedicado al arte, específicamente a la música. Hoy tenemos unos invitados muy muy especiales, son nada más y nada menos que los integrantes de Puerto Macondo: Marcela Duque en la guitarra rítmica, Julián Esteban Marín en el bajo, Pablo Vélez en la guitarra melódica y actualmente acompañados por Andrés Flores en la batería y percusión. Entonces hoy tenemos tres de ellos como invitados en nuestro programa y felices de tenerlos aquí. Bienvenidos a cada uno de ustedes y por favor regálenos un saludito cada uno, por favor.
Bueno, un saludito para toda la audiencia de Ecos del Cacique. Muy bacano estar aquí compartiendo algo de música y un poquito de la historia de lo que hacemos con Puerto Macondo.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela Duque, guitarrista de Puerto Macondo. Gracias por sintonizarnos, espero que les guste nuestra propuesta.
Hola, hola a todos, para nosotros es un placer inmenso estar con ustedes hoy en Ecos del Cacique. Mil gracias por el espacio y esperamos pues que acudan pues a nuestra propuesta, que realmente es bien interesante para estas fechas.
Bueno, nos gustaría saber un poquito, resumido así muy clave, de cada uno de ustedes, cómo es esa iniciación de ustedes en la música y cómo es ese encuentro que hace que se conviertan en Puerto Macondo.
Bueno, nosotros somos del municipio de Circasia, partamos de allí. Particularmente, yo llevo más de 15 años, digamos, en este medio de la música. De manera autodidacta he comenzado a hacer pues como mis primeros procesos, luego entro a estudiar en el Instituto de Bellas Artes. Allí pues hago un proceso de pronto más técnico y después de estar tocando por varias partes del país, pues vuelvo a Circasia y me encuentro con mis dos amigos que también pues son del municipio y pues bueno, ¿por qué no hacemos algo de pronto que está dentro del marco de lo que queremos hacer, que es la recuperación de saberes, ¿no? Porque se escucha muchas músicas y de pronto darle de pronto una mirada más de pronto atenta a esta música que de pronto también no se escucha tanto, que es la cumbia y de pronto músicas colombianas. Y pues bueno, nace la propuesta de Puerto Macondo como tal.
Bueno, pues yo también personalmente he tenido un proceso muy independiente con la música. La he ejercido de alguna manera pues independiente, la parte del aprendizaje, también la parte del desarrollo de actividades musicales, de proyectos musicales, y en el mismo proceso y en el mismo camino pues ya todos nos conocíamos del mismo municipio, de haber trabajado en diferentes proyectos, y decidimos reunirnos algún día para buscar una propuesta que conservara y que buscara como una tradición de los saberes de nuestra música colombiana, de cómo rescatar esos ritmos y cómo también asociarlos a ritmos de pronto que nosotros venimos trabajando, como el rock, el funk, y lograr como una fusión, una mezcla con todos esos géneros y principalmente con el rescate de la cultura de nuestra música colombiana.
Bueno, yo llevo alrededor de 20 años, un poco más, haciendo música, trabajando con diferentes agrupaciones, también sobre el desarrollo visual, y trabajo como gestor cultural y como host de diferentes festivales, sobre todo de rock en el país. Pero como decían ahora mis dos compañeros, pues fue un momento en el que nos encontramos, todos somos muy amigos y compartimos mucho como espacios en común en el municipio, siempre salimos a los mismos lugares, tenemos muchos amigos en común y tenemos mucha historia en común porque todos hemos tocado desde mucho tiempo, casi que los procesos han sido muy compartidos a nivel de formación, hemos estado muy juntos siempre con el mismo combo de amigos y decidimos como ir a indagar un poquito sobre la cumbia y aprender sobre sus formas rítmicas, sus formas armónicas, y de ahí surgió Puerto Macondo.
Bueno, ustedes hablan aquí de ese rescate de saberes a nivel pues musical, y sabemos que cuando hablamos de rescate de saberes es como toda esa cultura y esa tradición, el significado de todo un país, porque eso nos identifica de alguna manera no solamente en el interior sino en el exterior, y que desafortunadamente se ha ido perdiendo o se ha dejado de lado para darle paso a otros géneros que se han impuesto no como cultura sino como imposición de moda, ¿cierto? Total. Entonces, ¿cómo hacen ustedes esas fusiones que sean llamativas y que puedan conservar esos saberes y que sean como mostrársela a las nuevas generaciones?
Hay algo muy importante ahí, y es que más que nos representen como colombianos, diría yo como latinoamericanos. La cumbia ya creció tanto que terminó siendo una propiedad del continente como tal. En Argentina hay una movida tremenda de cumbia, en México hay una movida de cumbia gigantesca. La cumbia es algo latinoamericano, y pues nosotros venimos de una generación posterior a la generación que disfrutó como el auge de la cumbia, pero encontramos muchos puntos en común también con lo que nos gusta, con el rock and roll, con el funk, como decía Marcela hace un momento. Pero también tratamos de indagar un poco sobre el valor antropológico de las músicas, no quedarnos solamente como en las formas musicales, sino contarle a la gente, cada vez que hacemos un show, tratamos de que sea un poquito a manera de conversatorio, también un poco pedagógico, y contarles sobre la historia de los compositores, de los grandes cumbieros, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de José Benito Barros, hablar un poco como de los lugares donde nace la cumbia, cómo empieza a desplazarse, cómo llega al Perú, a la Amazonía, nacen los mirlos, cómo la cumbia llega a Argentina, y sale toda esta movida de cumbia villera. Hay una cosa ahí también muy social, incluso política, que está inmersa dentro de esa música, y eso también tratamos como de hacerlo notar, que la gente entienda que la cumbia va mucho más allá de lo netamente musical.
Ustedes, cuando hacen estas fusiones y todo ese trabajo musical, lo hacen haciendo como un recorrido, como recogiendo todas esas canciones anteriores y mostrando esa nueva propuesta musical, y además de eso, ¿tienen de pronto alguna propuesta propia? ¿Hay algo, no sé, una canción, dos canciones, un disco completo que sea autoría?
Justo estamos trabajando ya unas composiciones. Nosotros también pues tenemos como, hemos tenido diferentes proyectos musicales cada uno, y hemos sido muy inquietos de manera creativa. Entonces este proyecto surge como te decía, como un elemento con un carácter muy pedagógico. pero nos dimos cuenta que ya también tenemos cosas que decir a través de estas formas musicales. Al apropiarnos de ellas, nos damos cuenta que nos sirven como puente para dejar fluir emociones y cosas que tenemos dentro que tal vez otros géneros no nos permitan dejar fluir de una manera tan fluida, valga la redundancia. Y justo estamos trabajando en las primeras composiciones. Ahora creo que va a estar un poco complejo y dilatada la situación, porque en esta época del año empieza la gente a pedir cumbia a lo loco y empiezan a salir shows bastante. Hemos estado ya empezando a movernos de nuevo. Diciembre se nos vuelve una locura.
Bueno, ya se están moviendo de nuevo.
Sí, y de
entonces,
hecho,
pero hablemos un poquito de ese movimiento
de
que
hecho,
están teniendo.
Ayer estuvimos en el Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Ayer tuvimos pues como un espacio allí en la apertura pues del festival, realmente una acogida enorme de la gente, toda la gente que nos acompañó, por supuesto pues a los escritores y a los demás que estaban allí pues como en el festival. Pero pues haciendo pues como el balance, nos dimos cuenta que sí, que realmente a la gente le gusta mucho la propuesta. Además, porque volviendo a lo que decía ahorita, y es que más que rescatar, es recuperar, ¿no? Recuperar eso que de pronto está allí, que la gente reconoce, porque nos dimos cuenta que la población juvenil también le gusta. Y claro, sí, de hecho por ahí hay algunas historias donde decía, me devolvieron a mi infancia, y entonces ahí está de pronto ese, digamos, lo gen de la cumbia y de esa música que también le mueve mucho a la gente. Claro, entonces a mí lo que decía Pablo es muy cierto, o sea, el valor pedagógico que estamos haciendo y lo que recogemos como una propuesta instrumental narrativa, ¿no? En el cual nosotros estamos diciéndole a la gente, mire, de pronto, si aparte de la música le contamos cómo es que la cumbia comenzó, por qué la piragua, por qué caimán y gallinazos, por qué soplavientos, entonces hay un valor, digamos, lo agregado allí aparte de lo netamente musical.
Me parece excelente, pues lo digo no por cómo suena, porque suena bonito, sino porque yo también soy artista, no de la música, pero soy bailarina, y soy bailarina de folclore nacional. Entonces sentir que hay esa recuperación, como lo dices, de toda esta música que uno la siente muy suya, porque uno se para en un escenario y sentir y escuchar una música, eso mueve muchísimo, y saber de que hay agrupaciones que se dedican específicamente a impulsar esto, a crear ese contenido que realmente es lindo, porque llena y identifica, además nos identifica como colombianos y nos identifica como una cultura real, es muy gratificante. Realmente es un trabajo muy bonito, y a manera personal y desde el programa pues para todo el mundo los felicito por hacer este tipo de presentaciones y de propuestas musicales que realmente nos enriquecen realmente como sociedad y como gente, ¿no? Y quisiera conocer un poquito, antes de que se nos acabe el tiempo en el programa, porque saben que es muy corto, quisiera conocer qué se viene para Puerto Macondo.
¿Qué se viene? Shows, estamos ahí, de hecho mañana tenemos un show, estamos por ahí programando varias cosas. Como les decía, diciembre se pone durísimo, noviembre y diciembre la gente quiere cumbia por todo lado. Y grabar, ya estamos trabajando composiciones. Ya tenemos ahí unas 4 o 5 canciones maqueteadas, con letras escritas, con las formas armónicas y melódicas ya construidas. Estamos con el proceso de ensamble y mirando cómo, en qué lugar podemos grabar, un lugar que se acople como a las necesidades que tenemos, a lo que queremos hacer, porque queremos que sea todo muy orgánico. Queremos que la música suene muy raizal, que esté muy bien grabado todo, pero que tenga ese sonido un poquito vintage, que suene a cumbia de cierta época, sin perder también las posibilidades que tenemos nosotros por ser tan rockeros también, de involucrar otros elementos, pero que sea una cosa muy orgánica sobre todo. Entonces encontrar un estudio también es complejo en la región. Aquí la mayoría de estudios son estudios digitalizados completamente, donde las baterías se producen de manera digital, y lo que queremos es hacerlo todo orgánico, completamente análogo, que sea un proceso completamente humano como en los 70s, con pantalón bota campana.
Es importante que uno haga como se siente identificado. Totalmente. Y eso es muy importante, porque así mismo se vende. Entonces eso es importante, pero quisiera saber, ¿tienen ya establecidas fechas, lugares, eventos en sí donde se van a presentar?
Mañana tenemos un show. Mañana la gente que esté por ahí cerquita a Circasia, los invitamos para que nos acompañen a un lugar que se llama Café Musical El Refugio, en el marco del Parque Principal. Estaremos después de las 8 de la noche iniciando. Vamos a hacer ahí un par de saliditas para compartir un poquito de cumbia, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Vamos a estar en formato trío. Vamos a estar solo las tres personas que los acompañamos hoy en cabina, bajista y dos guitarras. Mañana vamos sin percusiones, un formato un poquito más íntimo, más como una cosa más de celebración, más emotiva, ¿cierto? Así que los invitamos, y los invitamos también para que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como @puerto_macondo, en Facebook como @puertomacondocumbia. Ahí nos pueden agregar, buscarnos y, como dicen los youtubers, darle like y encender las notificaciones para que se den cuenta ahí de nuevos eventos. Nosotros estamos montando muy juiciosos a redes todos los eventos que vamos a hacer, invitando a la gente, montando videos de invitación, las publicidades, para que nos acompañen y conozcan un poquito de lo que hacemos.
Claro que sí, ya iba para allá a pedir esas redes sociales para que los puedan seguir, para que puedan estar muy muy al pendiente de todo lo que ustedes hacen y de todas las actividades en las que van a tener esa hermosa participación. Y vuelvo y les repito, desde el programa Para Todo el Mundo los felicitamos por esa linda labor, ese trabajo tan bonito que están haciendo a nivel artístico. Esperamos los mejores éxitos para ustedes, y esperamos todos acá que cuando ya tengan el resultado de esas grabaciones nos den el privilegio de poder compartirlo con nuestro público.
Por supuesto.
Muchísimas, muchísimas gracias por venir, por estar acá y por hacer música.
A ustedes muchas gracias por la invitación, y un saludo para toda la gente de Ecos del Cacique.
Y para todo el mundo, ¿sabía usted que
ninguna entidad de salud, y mucho menos aquellas que prestan servicios de urgencias, pueden negarse a prestarle la atención, justificando que no presentas tu certificado de discapacidad? Tienen la obligación de atenderlo en cualquier caso y lugar.
Bueno, con este tema de interés para todos, damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes, bendiciones para todos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.